Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 7 de abril del año 2021, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo les va?
¿Cómo Hola, estás, Consuelo buenos Nicolás? Buenos días.
Oye, una breve repasada por el tema COVID, un poco en el mundo y en Chile. Ayer en Argentina se produjeron, en Argentina hubo 20.580 casos. De hecho, es bien curioso lo que está pasando en Argentina porque hay una oposición feroz a declarar medidas restrictivas. Y se está discutiendo si se cierran los restaurantes a las 10 o a las 12 de la noche. Es bien impresionante. Hay una reticencia absoluta del gobierno de Alberto Fernández por declarar toque de queda, por las reminiscencias con estado de sitio.
Ayúdame a decir fatiga de cuarentena.
Ayúdame a decir fatiga de cuarentena, tú lo has dicho. Tú lo has dicho muy bien. En el fondo es cuando se usó tanto un recurso que finalmente lo agotaste. Recordemos que entre marzo y noviembre del año pasado, entre fines de marzo y fines de noviembre del año pasado, Argentina estuvo en cuarentena. Ayer tuvieron 20.580 casos. Hay una real preocupación porque ellos estuvieron completamente abiertos en Semana Santa. La gente salió de Buenos Aires, salió de las principales ciudades. Y el temor es que el brote que se produzca a partir de Semana Santa, que empieza a reflejarse en 5 o 6 días más, lleve a que los casos aumenten muchísimo. Y ya se colapsen los centros hospitalarios.
Y Brasil con más de 4.000 casos muertos diarios.
4.000 muertos, sí, más, sí. Lo de Brasil es espantoso, pero Brasil, en el caso de Brasil, ni siquiera discuten las medidas restrictivas y quienes intentan aplicarlas sufren todo el rigor de Bolsonaro. Entonces, ahí hay un punto. Bolsonaro, lo que alguien decía por ahí es que Bolsonaro era capaz, prefería perderse, tener una cantidad muy importante de muertos, pero no generar una crisis económica, porque políticamente era más grave la crisis económica que los muertos. Yo no sé, no me cuesta entender ese razonamiento, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? En Chile, digamos, ayer hubo un aumento de la positividad, una disminución marginal del número de casos, pero en rigor lo que hay es el efecto fin de semana, que también también describen siempre en nada personal la José Ríos y Matías, respecto a explicar este fenómeno de que recién hoy día miércoles podemos empezar a tener números un poquito más accurate. No hay, hay buenas noticias en términos de disponibilidad de camas UTI. Ayer había disponible 153, hoy hay disponible 180. No está tan bueno el tema de la distribución por edad de los pacientes.
¿Por qué dices que hay 180?
153 es la información que recibimos.
Yo tengo 153 según el informe que se entregó ayer el gobierno nomás. O sea,
no, pero eso era ayer.
Una fuente más sofisticada.
Yo tengo el informe del 7, el informe del 7 en mi mano. Y el informe del 7 dice...
El informe del
7 es hoy. Hoy, pues sí. El informe que se reparte, el informe dice número de camas UCI disponibles, 180. Ingresos netos UDI COVID-19, media móvil semanal, 49.
Está bueno.
Hay un reporte diario del plan de acción coronavirus que me llega todas las mañanas y el informe dice 180.
Buenísimo. Es que
si
claro,
quieres, lo cambio, pero...
Ah, chuta, perdona.
No. Oye, no. Oye.
Y ese informe dice, por ejemplo, que aumentaron los pacientes en UTI de 2.798 a 2.894. Ese es el dato de hoy. Y también también yo entiendo, hasta donde yo entiendo, o sea, y también no son buenas las distribuciones.
Oye, eso porque... es impresionante.
No, a lo que voy, perdona, para precisar nuestra discrepancia con las cifras, es que pareciera que ese informe que a ti te llega en la mañana y que es informe del día, hay un desfase con el que se entrega a las 11 de la mañana en la conferencia de prensa. Pareciera ser entonces que las camas UCI que se informan ahí son las del día anterior.
¿Las que tengo yo?
Entonces, por eso tú dices, ayer había 153. Claro, la información que tiene uno, si es que entra a los datos de coronavirus, cifras oficiales, que son las que se entregaron el día de ayer, son 153. Pero tú ya tienes el dato nuevo, que se va a entregar hoy a las 11. Se va a entregar hoy, claro. Respecto de las camas UCI, en particular.
Estoy siendo infidente.
No, está genial, está buenísimo, porque nos acabas de dar una súper buena noticia, que la cifra que nosotros teníamos era 153, o sea, habían bajado respecto al día anterior, y ahora tú nos dices que
27 camas nuevas. Que 27 camas nuevas.
Exacto.
Oye, efectivamente. Pero no es buena, pero el aumento no se distribuye de una manera tan... de hecho, aumentan en todos los tramos etarios, salvo en sobre 70 años, que se mantiene en los 377 infectados y baja del 13,47 al 13% del total de pacientes de unidades de cuidado intensivo. Pero todos los demás suben su participación.
Oye, esto es para realmente, nosotros venimos siguiéndolo casi obsesivamente, esto de la distribución etaria. Es para que echemos la barba en remojo, ya no nosotros que no nos creemos tan jóvenes, pero los sobrinos, hijos mayores... No, me refiero a mí y a Nicolás, obviamente.
Sí, tú estás excluido.
Oye, estoy de cumpleaños ahora luego, así que...
Sí, pero no todavía.
Sí, lo sabemos.
No, Consuelo, para tu generación, echen la barba en remojo, porque ¿a qué rato que los sobre 70 años ya no son el segmento etario que más ocupa camas UCI COVID en Chile? Tampoco son los segundos, tampoco son los terceros, están a punto de ser los últimos, o sea, los que tienen menos. ¿Sabes tú quién está a punto de pasar?
No, Matías, ya son.
¿Ah, ya son?
Ya son.
Con las cifras de ayer, mira.
Con las cifras de ayer.
Menores de 30...
59.
Los que menores de 39 años, Consuelo, menores de 30, son los cabros chicos.
13,3, el 13,3% de los pacientes en unidades de cuidado intensivo son de menos de 39 años. Y los demás de 70 años, el 13,03.
Lo impresionante es que bajen los sobre 70, pero también es muy impresionante que en menos de 39 años ya estén alcanzando un nivel importante de ocupación camas UCI con respirador. Eso es muy impresionante para la percepción de riesgo de los cabros más jóvenes. Ese dato hay que darlo a conocer con mucha fuerza, porque además es el segmento etario que no tiene vacuna. Eso es muy grave.
Sí, y que no va a tener por un rato hasta que llegue la CanSino o que llegue alguna o la Johnson, la Janssen, que es de Johnson & Johnson. Sí, definitivamente.
Vieron el estudio de la Universidad de Chile ayer que publica sobre la eficacia de la vacuna, ¿no?
Sí.
Sí, lo conversamos ayer, si no me equivoco, o lo alcanzamos a conversar o no, o salió a 9 de la mañana. Realmente me tupí si es que lo habíamos logrado conversar, pero el caso es que hace una división entre tres segmentos de personas, tres grupos de personas: aquellas que tienen una vacuna, aquellas que tienen las dos vacunas y aquellas que tienen las dos vacunas y más de 15 días de aplicada la segunda. Y la verdad es que las personas que tenemos solo una vacuna estamos en torno al 3% de las no de tomar una enfermedad o de adquirir una enfermedad que se torne grave, sino que de sencillamente contagiarnos. 3% tenemos de posibilidades de evitarla, o sea, hay un 97% de probabilidades de que nos contagiemos los que tenemos una vacuna, y en torno al 43%, ¿tiene las cifras por ahí? 43%.
No, tengo más,
no lo teníamos en la pauta, pero...
Pero 43, creo.
43%, y esa era el 50%. Los que tienen las dos vacunas, esto es bien impresionante, los que tienen las dos vacunas y más de 15 días de la segunda vacuna, tienen incluso en torno al 45% de probabilidades de contagiarse. Eso es que nos suponemos tan, tan cubiertos. Ahora, hay que
agregarle... No agravarse.
Hay que agregarle a eso que si ese 46% de probabilidades con segunda vacuna hace más de 15 días de contagiarte, si te da muy suave. Porque ahí es más, entra a correr otra estadística que más del 70% no adquiere ni siquiera una enfermedad grave. Y 100% está salvado de la muerte, según la estadística.
Consuelo, a propósito de nuestra diferencia de informes, me aclaran...
Ay, porfa, porque me está escribiendo gente también, me tienen...
Son dos informes diarios que tienen dos cortes, uno en la mañana y otro en la tarde. El que yo les acabo de dar a conocer es el del corte de la tarde, de anoche.
Perfecto. ¿Y probablemente, ¿y te puedes repetir las cifras entonces?
Y probablemente sea distinto al que se dé a conocer ahora en la mañana, porque tengo un corte distinto. ¿Cuál cifra querías saber, Consuelo, perdona? ¿El número de camas? 180.
¿El número de camas? Sí. 180 camas disponibles hasta el corte de anoche.
Hasta el corte de anoche, 180 camas disponibles. ¿Y,
lo, ¿y de personas y están, internadas tenías también?
Y están sí, las personas internadas también subieron a 2.894. 07, sí, 2.894. El último dato que tenía yo era de 2.798. Y la media móvil, ingresos netos...
Yo tenía 2.946, o sea, de acuerdo al informe de... Ya, pero en fin, en la UCI.
2.894 tengo yo al 7. Y el ingreso neto en UDI COVID-19, la media móvil semanal es de 49 personas. Es decir, están la media móvil a 7 días, 49 personas están entrando a las UDI por cada día.
Bueno, eso. Por el momento me voy a quedar, para concentrarme en lo positivo, en la capacidad todavía de ampliar, ¿verdad?
Sí, porque no son tan, porque la cantidad de internaciones es alta y...
Pero si la vacunación, tengo la sensación de que está bajando. Ya no hay llamados a avanzar y ir más allá del calendario que estaba. No hay, da la impresión de que, o sea, de esta semana, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles, después jueves, viernes y sábado solamente para rezagados, no se está avanzando más allá de lo que estaba planificado, cosa que sí ocurrió hace unos 10 días.
Sí, yo tengo información, tengo la sospecha de que se está haciendo acopio de vacunas para garantizar segundas dosis por el convencimiento respecto de la necesidad de la segunda dosis, de acuerdo, por ejemplo, al informe que hizo ayer la Universidad de Chile. Sí, este comité de expertos.
Y que ese informe de la Universidad de Chile, que en realidad era en base, no es que se haya hecho un estudio adicional, sino que era en base a los resultados en Brasil y a los contagios y las correcciones estadísticas correspondientes, corrigiendo además por las personas que se han puesto Pfizer y las personas mayoritariamente que se han puesto la CoronaVac en Chile. Aún así, y que establece lo que básicamente lo que sabemos, lo que pasa es que hay que recalcarlo, que hace efecto después de la segunda dosis, por lo menos 2 semanas después de la segunda dosis, y que te protege mayoritariamente contra la enfermedad suave, o sea, contra la enfermedad grave, perdón. Si es que te va a dar suave, sí, probablemente suave. No vas a terminar en el hospital. Pero dicho lo anterior, uno puede seguir contagiando y contagiar a personas que sí terminan en el hospital.
Y en términos estadísticos, tanto nos gusta, caso.
¿Cómo?
No van a, en términos estadísticos tampoco van a disminuir los casos. Porque la gente va a dar positivo.
Oye, sí. Ahora, lo que decían de la Universidad de Chile y que me parece súper interesante es lo bueno que sería que se pudiese empezar a entregar información, no digo yo en los informes diarios, ni mucho menos, o quizás sí. Sobre de las personas que están llegando a los hospitales o de los nuevos contagiados, cuánta gente venía vacunada, como para tener una idea de más concreta de la efectividad de la vacuna.
Perdón, Consuelo, el estudio de la Universidad de Chile no tiene que ver este con Brasil, según leí yo, son casos concretos de personas.
No, pero mencionan Butantan como fuente.
Hacen comparación.
Como referencia.
Comparación con Butantan, que es bastante parecido. Eso es un instituto de vacunas y es un qué sé yo, donde hacen las vacunas o los remedios contra las picaduras de víboras en Brasil. Un serpentario muy importante. Bueno, los casos que evalúan son chilenos, ¿eh? Son chilenos, y para las personas que efectivamente se lo han puesto aquí. Y dice, la efectividad estimada del grupo de 2 dosis y más de 14 días de la última inoculación llega al 56%. Es decir, un 43,5 tiene probabilidades de infectarse teniendo las dos vacunas hace rato, para tener muchísimo cuidado. 8:16
8:16. Hablamos, ¿no? Adiós. Traigen
nos trae muy malas noticias.
No, lo de Traigen es una película de terror, ¿eh?
Se pasó. Consuelo. ¿Quién lo expone? ¿Matías?
Vamos de a poco, si te parece, o bueno, vamos.
A ver, yo estamos, hablando, si quieres, yo hago la parte más general.
Dale.
El resumen ejecutivo es que se realizó un allanamiento en una casa en Traigen a partir de la existencia de una supuesta plantación de marihuana. Ese allanamiento se realiza, Matías va a contar los detalles, porque los detalles forman parte de la historia, sin duda, se realiza y a resultas del allanamiento se descubre que el personaje era un funcionario, el dueño del lugar era un funcionario judicial, y que no solo era un funcionario judicial del Tribunal de Garantía de Traiguén, tenía una serie de vínculos políticos, y además, que eso también lo va a contar Matías, y que además tenía un verdadero arsenal en su casa. Y esto lo relacionaría eventualmente con el narcotráfico. Hay una serie de detalles que les va a contar Matías respecto, por ejemplo, a lo difícil que fue conseguir una orden para realizar ese allanamiento, a la manera en que se realiza el allanamiento, al hecho de que se intente, de lo que cuesta hacerlo y la demora en hacerlo.
Sí. Esto parte además en febrero. Lo interesante es que, primero, esto parte por una denuncia del Denuncia Seguro, este fono en el cual tú llamas de manera anónima, claro, para decir que hay un vecino tuyo, hay alguien en tu entorno, en tu barrio, lo que fuere, que vende droga o participa, qué sé yo, del tráfico de la droga. A eso, súmale que fue en febrero, y que estamos a 4, o a que sea 8, o 7 de abril. Bueno, llegan a estas personas del OS-7 de Carabineros a realizar este operativo. Ya el operativo se dan cuenta que se acerca esta persona de apellido, o sea, de nombre JBB. No sé por qué están las iniciales. En otra parte estoy revisando rápidamente.
No, está el nombre completo. El nombre. Yo leí en BioBi o leí en la tercera. Pierce, o no sé cómo se pronuncia. Paris,
Pierce parece. Bueno, este funcionario judicial del
Juan Pablo Pierce.
Exactamente. De Traiguén, pero es que en muchas partes está todavía con, y hasta ayer había prohibición de mencionar el nombre. Entonces, por eso es que estuve viendo en qué partes estaba con el nombre.
¿Por qué sería? ¿Porque es menor de edad?
No, no sé, quizás por la investigación, pero fíjate que en varias partes, en el Mercurio hoy día viene con iniciales, para que bueno, da lo mismo. Perdón. El asunto es que esta persona trabaja en el Tribunal de Traiguén. No es un juez, pero es una persona que es un funcionario de confianza y que tiene mucho tiempo trabajando allí. Dicho eso, esta persona aduce esa calidad para intentar evitar el operativo de búsqueda de drogas. Los carabineros que llegan al lugar, llega el fiscal Velázquez también al lugar, intentan hacerlo y intentan entonces conseguir una orden de un juez para hacer un allanamiento en la casa. Déjame decirte que este detalle creo que es de los más importantes. Hubo 6 magistrados de la zona que se inhabilitaron de dar esa orden. Los de Traiguén, los de Victoria, y se llegó a una jueza de garantía de Collipulli, que, dicho sea de paso, es una mujer que tiene al menos apellido de origen mapuche, que es interesante.
Sandra Nahuelcur.
Sandra Nahuelcur. Exactamente, que llega y se atreve a esta altura, creo que el calificativo no es al voleo, se atreve a dar esta orden de allanamiento, hacen la orden de allanamiento y se encuentran con un verdadero arsenal de armas, fusil, pistola o revólver.
Dos pistolas, un revólver, un fusil, otro medio como hechizo.
Material de explosivos.
Detonadores,
más de 100 clavos que sabemos que se usan para explosivos.
Otra cosa. Pero viste, espérate, y en el intertanto que no lograban entrar, él obviamente tiraba saco al predio del lado.
Claro, que era una funda.
¿Viste las declaraciones del Papa? Perdona, es que estoy en un nivel de indignación que no lo puedo creer. ¿Viste las declaraciones del Papa?
Sí, ex gobernador.
Hoy día vienen tomadas en la tercera, no sé si están en Mercurio también, pero yo las leí en la tercera, donde el padre, que es un ex gobernador subrogante, es un... trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia.
Es el intendente. Consuelo, es intendente subrogante.
Ay, ¿qué dije? ¿Ex qué? Ah, gobernador, perdón.
Consuelo, ese punto final que tocaste es muy impresionante. Trabajó en la ANI regional, la Agencia Nacional de Inteligencia.
El papá, sí. Que asumir.
No, por supuesto.
Pero es impresionante las declaraciones que hace el señor Guillermo Pierce Medina, que está bien que uno quiera defender a su hijo, pero por favor, le hace declaraciones a la Tercera PM y dice, hubo un tremendo operativo en la casa de mi hijo, que es vecino nuestro, cinematográfico, decenas de vehículos policiales venían en busca de drogas, según me dijeron de Carabineros, luego de haber recibido una denuncia anónima por una plantación de marihuana. Los policías consiguieron orden de ingreso, como decía Matías, entraron, revisaron todo completo, no encontraron nada de eso, de la droga, ni siquiera un papelillo. Como no encontraron nada, siguieron la búsqueda mirando por los cercos hacia los patios de los vecinos, y ahí habían encontrado, aunque a mí no me consta porque no lo vi, un fusil viejo en el sitio del lado, no en la casa de mi hijo, ni en su sitio, sino que pertenece a una vecina que vive sola. Ahora, yo tampoco creo que ese fusil sea de la vecina.
A ver, déjame decir que la fiscalía anoche se consiguió la prisión preventiva y en la jornada de formalización se estableció que todas las armas, al menos se indica la fiscalía, todas las armas encontradas estaban operativas, no hay ninguna de fantasía, no hay ninguna de fogueo, ninguna de caza, y son más bien fusiles listos para utilizar. Lo que no se ha determinado es que hayan sido usados en algún ataque en específico. Este señor que opera, que trabaja en el sistema judicial, hijo de este mencionado ex funcionario de gobierno, ex primo hermano del alcalde de Traiguén. Estamos hablando, no es que tengan culpa y responsabilidad a sus parientes.
No, para nada.
Pero hablamos del nivel de influencia ahora, que tiene.
Ahora, la intervención del padre te lo pone un poquito, o sea...
Ahora, pero te habla el nivel de influencia que tiene esta persona para poder operar.
Pero el dato no menor, pues, Matías, es que era oficial de sala en el juzgado de Traiguén. Y, según dicen fuentes policiales, lo veo que la cita la Tercera, a mí también fuentes no policiales, pero quien te involucra en la investigación me lo comentaba, que dada su condición de oficial de sala, lo más probable es que haya tenido acceso a solicitudes de allanamiento, a órdenes de detención, a requerimientos para intervenir teléfonos. Es decir, cualquier fiscal que estaba investigando narcotráfico o lo que fuera, el delito que fuere en Traiguén, y que iba al Tribunal de Garantía para pedir, oiga, quiero seguir a fulano de tal, quiero intervenir el teléfono a sutano de cual, quiero autoríceme un allanamiento en tal lugar, esta persona lo conocía anticipadamente. Y, según me decían, explicaría el resultado de varias diligencias, que eran diligencias seguras y que fallaron.
Mal. Podría estar ahí la clave, dices tú.
Claro, podría estar ahí la clave. Y lo otro que me agregaban era también el hecho que algunos tribunales de garantía, entre ellos el de Traiguén, en el último tiempo habían cambiado su criterio respecto a prisiones preventivas en casos de gente vinculada al narco o a los comuneros mapuche, y que habrían cambiado la lógica que ellos tenían instalada, la habrían cambiado, y no estaban prácticamente concediendo prisiones, medidas cautelares más allá de la firma mensual. Y están, ¿qué nivel?
Bueno, pero en eso, ¿qué influencia podría tener un
bueno, es que el hecho es que el hecho de que seis
de segunda línea,
de que, pero es que de seis jueces se hayan negado a...
Pero se negaban hasta lo que yo leí, no
sé,
de primera fuente, pero porque lo conocían, se inhabilitaban porque lo conocían.
Porque habían trabajado con él.
Sí, pero tú no te... una medida de ese tipo, tú no te... No necesariamente...
Bueno, medidas, el
pero,
poder...
Pero bueno, no, el punto es que siempre se viene, y aquí estoy absolutamente lucubrando y haciéndome cargo de cosas que uno ha escuchado, se viene planteando hace rato que el cambio de criterio de varios tribunales de garantía en la zona tiene que ver fundamentalmente con amenazas. Y con que los magistrados habían recibido amenazas.
Pueblos
chicos,
Consuelo.
Y en el fondo, Consuelo, el vector de saber a quién amenazar podría haber sido esta persona.
Pueblos chicos, sabemos que las influencias corren. No necesariamente que tú participes, pero ser alguien, ser hijo de, ser primo de, trabajar en determinado puesto, te ayuda para las coberturas si es que tú eventualmente estás vinculado a redes de narcotráfico o de terrorismo o de delincuencia común o lo que fuere. Eso ayuda, eso es un dato de la causa. Ahora, lo que habrá que determinar es qué pasa con la, por ejemplo, con los bolsos que tiró para otra parte y empezar a tirar el hilito. Yo creo que intentaron mantener lo más bajo perfil posible esta investigación para tener más antecedentes, porque dado toda la publicidad que se le ha entregado al caso, que es natural porque es noticia, probablemente se desarman pruebas, se deshacen circuitos, y era mejor tenerlo en silencio y poder armar una buena historia, una buena prueba. Naturalmente el abogado ya dijo que le parecía que el abogado de esta persona que ya dijo que estaban las pruebas obtenidas de manera irregular, porque no había flagrancia, porque no había razón en la cual hacer el allanamiento que hicieron, porque no había droga, y eso va siempre termina conflictuando y dificultando la posibilidad de llegar a puerto con las investigaciones, pues.
Claro, lo que pasa es que si se avanza por obstrucción a la justicia, pero ese no es el objetivo del allanamiento. No, sí podríamos encontrarnos con una sorpresa. Podríamos encontrarnos con una sorpresa. Ahora, lo único que yo pido es que ojalá que los carabineros que hayan entrado al lugar hayan entrado con cámaras y puedan demostrar fehacientemente que no hay ningún tipo de montaje ni ningún tipo y que no estaban cargando a nadie, digamos. Espero que hayan aprendido la lección y que hayan hecho bien.
Oye,
la
pega sí, siempre hay que ponerse en todos los escenarios.
Bueno, sobre todo por la reacción del padre, que está prefigurando ese hecho.
Y lo que no es novedad ninguna, lo cierto es que el negocio, la trenza que existe siempre en narcotráfico es con armas. El narcotráfico no puede ser sin armas porque hay que defenderse. Y aquí, al menos en apariencia, con los datos entregados al tribunal, se arma todo un escenario de esa misma índole, ¿no es cierto?
De tráfico. Lo que tú decías ayer en la radio, Matías, se necesita armas y se necesitan soldados.
Por supuesto, por supuesto.
Oye, ¿eres un radioescucha habitual de Matías en la tarde?
Yo sí.
Sí, ¿sí? Como fiscal.
Sí, yo me preocupo de escucharlo. Porque la cantidad de brutalidades que dice.
Después.
No, sí.
Es una cuestión de control de calidad, dice el Nico.
Mi WhatsApp se desgasta a esa hora.
Los amigos le escriben mucho. 8.
No, te escucho directo, No.
8:28.
8:28, pues las 7 es cuando estás en la tarde. 8:20. No aclares que oscurece, podría llamarse el título del siguiente tema. Ayer salió, yo creo que esta es una de las grandes metidas de pata de la, no sé si de la gestión de la pandemia, pero creo que unas grandes metidas de pata de la gestión de la emergencia sanitaria tiene que ver con esta definición de bienes esenciales. Porque la verdad es que uno ve el registro de 19 categorías de bienes esenciales que se entregó, y la verdad es que cabe todo. Y lo que estamos viendo es una suerte de autorregulación. Por ejemplo, ustedes saben que me contaba alguien que había ido a Chimbarongo ayer a comprar a un supermercado y necesitaba para su impresora, necesitaba hojas de papel. Entonces le habían dicho, no señor, eso no es esencial, no se lo podemos vender. Y resulta que se puede comprar, que aquellos relativos, 9 artículos electrónicos y relativos a teletrabajo, educación a distancia, que es una de las categorías, por supuesto que se puede comprar tinta, monitores, computadores, etcétera, etcétera, y artículos de oficina, tales como artículos de oficina, panualidades, textos, útiles escolares, juguetes educativos, etcétera. En el etcétera yo supongo que entrará las resmas de papel, pero la interpretación que hacía el señor del supermercado de Chimbarongo era que no se podían comprar resmas de papel, por ejemplo. La interpretación que se hace es que se pueden comprar computadores, pero no se pueden comprar televisores. A ver, los computadores, ¿se puede ver televisión a través de un computador? Sí, por eso, no aclares que oscurece, porque finalmente esto es demasiado abierto cuando se habla de todo tipo de alimentos y líquidos, y uno entonces, ¿qué es lo que pasa con el que vende solo alcohol también? ¿O tiene que vender un poco de alimento para poder vender alcohol?
Nicolás, no aclares que oscurece. Tú que escuchas ese programa de la tarde, ¿escuchaste el caso que puso Manuel Melero? El de la persona que fue a comprar pijamas térmicos para sus hijos porque está entrando el otoño. Claro. Está entrando unas bajas de temperaturas que eventualmente son importantes. Llegó a un supermercado, ni siquiera un delivery, con su compra de, qué sé yo, arroz, leche y fideo, no tengo idea, y llegó con 2 pijamas térmicos para sus hijos de 5 y 3 años, y la cajera le dijo, disculpe, no le puedo vender esto, pero ¿por qué no puede? Bueno, porque no es esencial, pero determinar si el abrigo para unos niños cuando se acerca el otoño más duro, aunque todavía no hay tan baja temperatura, no es esencial, realmente es dejar demasiado, demasiado libre la aplicación, claro, de un criterio que puede generar demasiado daño.
Claro, porque es más, el artículo sexto del capítulo relativo a la subsistencia de las personas, dice artículos necesarios para la maternidad y primera infancia, tales como ropa y accesorios para recién nacidos, incluyendo chupetes, mantas e infantes. ¿Qué es un infante? Ropa y accesorios para mujeres en periodos de embarazo y lactancia, pañales, alimentos de bebé e infantiles, alimentos de bebé e infantiles, elementos de protección de bebé e infantes, coches, cunas, etcétera. Cuando tú le pones un etcétera, no puede explicar, no aclares que oscurece. O sea, di que está prohibido, no digas que está permitido. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que digo?
No sé, porque es tan difícil. Al final lo que tú quieres es disminuir la cantidad de personas circulando. Cuando en el comercio dicen que la lista no está clara, que la lista es arbitraria, que además hay competencia desleal, que en el comercio están todas las medidas sanitarias tomadas. Claro, pero el problema es el transporte, ¿verdad?, de los trabajadores que van a atender en las tiendas. Las tiendas tienen que estar cerradas, pero tú dices, pero podrían estar abiertas solo para delivery. Pero tú quieres que las personas no vayan a trabajar, tú quieres que las personas no se suban a la micro, tú quieres que las personas no se expongan, ¿verdad? Pero es cierto que cómo hace entonces un pequeño comercio, una tienda que vende algo que también venden en el supermercado, y el supermercado va a poder vender, y el pequeño comercio no va a poder vender. Por eso el gobierno dice, bueno, la pyme que hace el delivery de su casa y que no tiene trabajadores, digamos, puede seguir operando, aunque el producto no necesariamente sea de primera necesidad. Está lleno de áreas grises. Y claro, cuando tú tratas de, en estas áreas grises, de hacer la línea, al final termina siendo una línea en la arena nomás, ¿verdad? Súper súper poco clara, llena de arbitrariedades, de personas que le van a sacar partes cuando no le debieran sacar el parte, de papás que quieren comprar de verdad el pijama térmico y no pueden, y de estas imágenes que son del terror, que yo entiendo que es porque no tienen otra wincha, pero que ponen peligro. No porque sea peligroso,
no, sino que porque, claro, pero... para que no lo hagan. Sí. Ahora, yo te insisto.
No, porque no hay otro, porque no hay, yo me imagino que es porque no hay otro scotch, no hay otro wincha, de esos de embalaje, claro, wincha, no hay otro embalaje, wincha, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces
claro,
ponen esas que dicen peligro, que uno cree que le va a dar COVID por agarrar el pijama, por el la pijama, polera que claro, está claro. Colgando.
Ahora, yo, si algo no lo vas a poder controlar y no vas a poder ser justo, mejor no lo prohíbas.
Claro, pero ¿cómo haces para evitar que las personas, para evitar que tengas todo el comercio abierto haciendo delivery?
No, estoy completamente de acuerdo contigo, solo no, sí. Bueno, sí, ese es el punto. Pero lo que pasa es que tú llamas a un emprendedor y le dices, mándeme tal cosa, y te dice, no, yo no me atrevo, porque de hecho algunos Rappi se niegan a llevar cosas que no consideren. Exacto. Que no consideren que son bienes esenciales. Y si tú lees la definición de bienes esenciales, todo es bien esencial, por Consuelo.
No, pero cuando tú las plantas, no.
Sí. Sí, Consuelo. Planta.
¿Comprar plantas? No,
¿o comprar orejas de oso, por ejemplo?
Pero espérate un poco. Perdón. Ah, sí, verdad, yo creo que está la
¿qué planta querés comprar, Nico?
No, espérate. Es que a mí me llamó la atención que vi... A mí me llamó la atención, en serio. No estoy frente. Déjenme buscar.
¿De verdad?
Mira, yo ayer estuve con una persona que me paró, me contó que tiene una pyme... Que cosas de salud, pero también tiene productos que son, no sé, productos de limpieza facial, por ejemplo. Y esas personas no saben qué hacer porque hay productos de ellos que sí pueden vender y otros que no pueden vender. Y es bien delicado. Pero el dato que me entregaba es el daño que le hace.
Perdón, mantenimiento de jardines está permitido.
Sí, mantenimiento.
Pero mantenimiento.
Sí, pero espérate un poco. Artículos para el mantenimiento de jardines, plantas y áreas verdes, tales como mangueras, regadores, plaguicidas, abonos, sistemas eléctricos, etcétera.
Más no la planta en sí.
Etcétera.
Claro, pero si yo mantengo un jardín y se murió una planta, parte del mantenimiento volver a poner otra planta, pues no. No sé, Consuelo. Por eso te digo, no sé.
Mire, yo creo que al final esto es para generar sensaciones.
¿Por qué Catherine Martorell le dio esa entrevista a Canal 13? Donde se metió en este jardín. ¿Por qué en mi jardín?
Da la impresión de lo que, como es imposible rayar las fronteras con claridad y se caen algunos absurdos, lo que está planteándose es la necesidad de generar una sensación, como antes fue una sensación de alivio, ahora una sensación de apremio. Y una sensación de agobio, de apremio y de que necesitamos bajar la circulación. Pero esto también va a generar algunas posibilidades de manga ancha, de criterio, y esto no es draconiano, ¿no es cierto?
Yo prefiero criterio a manga ancha. Oye, Consuelo, nos queda un minuto y yo necesito que me cuentes qué pasa con la Sputnik.
Antes, déjame contarte que Folha de São Paulo tiene en portada en este momento un estudio que señala, te lo digo al tiro porque que es una buena noticia, CoronaVac es efectiva contra la variante de Manaus, muestra un estudio hecho en 67.000 profesionales de la salud en ese país, en Brasil.
Ah, qué buena noticia.
Yay.
Así que esto está en portada en este momento en Folha de São Paulo.
Qué buena noticia.
Ya.
Perdón, ¿qué pasa con la Consuelo?
No, esta no es tan buena, son estudios, pero son iniciales. La Agencia Europea tiene sospechas de cómo se llevó adelante los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 de la Sputnik, de la vacuna rusa. Tienen dudas de si se cumplieron los estándares internacionales requeridos, no respecto de la eficacia de la vacuna. Todo esto en la idea de poder autorizarla para el uso europeo. Sabemos que Europa está con muchos problemas de acceso a las vacunas, que llegaron tarde, fundamentalmente, a los pedidos, ¿ya? Y entonces están viendo la posibilidad de aprobar la Sputnik, como la han hecho de emergencia algunos países, sobre todo del ex bloque soviético, europeos del ex bloque soviético, y tiene sospechas de que hay denuncias de que se pudo haber obligado a gente a participar en el estudio, a personal de las Fuerzas Armadas, personal de salud, ya en el estudio de la Sputnik, algo que está evidentemente prohibido en los estándares internacionales.
Eso no puede haber pasado, ¿no? En un gobierno encabezado por Vladimir Putin, eso no puede haber
imposible,
pasado.
¿Verdad?
Eso es un insulto.
Es un insulto. Y lo otro, hoy día en la tarde también va a haber una nueva conferencia de prensa de la Agencia de Medicina Europea sobre la AstraZeneca y las trombosis. Así que vamos a ver qué dicen al respecto, porque ayer un directivo de la Agencia de Medicina Europea dio una entrevista en un diario italiano, y a título personal, pero bueno, finalmente preside esta Agencia de Medicamentos Europeos, y dijo que sí consideraba que había un vínculo entre los casos de trombosis y la aplicación de la vacuna, pero que aún así la vacuna había que ponérsela, que los riesgos de una trombosis eran mucho menores que los riesgos de morir de coronavirus. Y la agencia va a salir a aclarar estos dichos y se espera en las próximas horas una conferencia al respecto.
Y me imagino que en muchos lugares de Europa podrá estar pasando lo mismo que en este momento también publican medios españoles, que el gobierno llama al orden, dice el titular, a las comunidades tras parar en Castilla y León la vacunación de AstraZeneca. Y hay fotos de vacunatorios que están cerrados con un cartel grande y dice: hoy se suspende la vacunación con AstraZeneca. Genera un ambiente de inestabilidad, de duda.
Bueno, acá en Inglaterra estaban haciendo un estudio con niños para ver la eficacia en niños, y lo suspendieron también, por si acaso, hasta tener más información.
8 de la mañana con 39 minutos.
AFP Habitat te invita a revisar su cuenta pública 2020 disponible en www.afphabitat.cl. En ella encontrarás información sobre las principales gestiones realizadas durante 2020. Ingresa en afphabitat.cl y revisa el detalle de la quinta cuenta pública de AFP Habitat.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la AACH te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la AACH en AACH.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
En AFP Habitat te invitamos a revisar nuestra quinta cuenta pública disponible en nuestro sitio web www.afphabitat.cl. En ella encontrarás información relevante sobre los resultados de nuestras inversiones, iniciativas relacionadas con el servicio a nuestros clientes, la gestión en recaudación y cobranzas, entre otras. Ingresa a www.afphabitat.cl y revisa el detalle de nuestra cuenta pública 2020. AFP Habitat.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento Key, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento Key. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Chile es increíblemente largo y en Mita se preocupan de darte el mejor servicio de norte a sur. Porque Mita Rentacar y Leasing Operativo cuenta con más de 70 puntos de atención. Conoce todas las sucursales en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, vas a estar protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años. Y lo hacen con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 46 minutos. ¿Tú haces los honores, Matías?
Sí, puede ser, exactamente.
Está con nosotros el... Sí.
Tú no, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Disculpe que estamos los tres a distancia. Andrés Taile, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos. Bien, pues.
¿Corrimos riesgo en algún momento de que la elección se tuviera que hacer este fin de semana? Me imagino que usted estaba muy atento ahí a las noticias.
Así es, pues ha sido una semana de incertidumbre, pero... se despejó la cosa el lunes, ya cuando la Cámara aprobó, digamos, en tercer trámite lo que venía del Senado, salvo cuatro puntos que no tenían, digamos, que ver con lo medular de la reforma, que era la postergación de la elección.
Aún así, Andrés Tagle, de 1 a 10, ¿qué sí. tan bien salió no solo la postergación, sino todo lo que la rodea?
Bueno, mira, el proyecto salió muy similar a lo que envió el Ejecutivo, salvo que se había una elección conjunta en la segunda vuelta de gobernadores y las primarias presidenciales que quedaron separadas. Y el otro cambio fue lo del aporte a las campañas, que se va a suspender transitoriamente, pero el resto, en el fondo... Bueno, y lo de los alcaldes, aunque...
¿Qué le parece lo de los alcaldes? ¿Qué le parece lo de los alcaldes que solo... entonces, retoman hoy día funciones hasta el 15, después hay dos semanas que quedan en el limbo porque la campaña se retoma recién dos semanas antes de la nueva elección?
Sí, bueno, pero a la larga, ahí no hubo acuerdo en nada. No es un tema más mucho de competencia del CERVEL, S.A., es también de la ley de municipalidad y nosotros lo regulamos en los municipios. Pero es así, o sea, la ley dice que se tiene que ser subrogado 30 días antes en este caso se cuenta desde la fecha del último día de la elección, el 16, y eso es que desde el 16 tiene que estar... desde 16 de abril tiene que estar subrogado por un funcionario que no siga en jerarquía.
Pero ahí hay un pequeño punto, ¿ah? Porque ironizaba un amigo mío periodista más temprano de cómo estaban todo el mundo haciendo clic en el diario oficial para ver si había publicado o no se había publicado la ley, que entiendo que se publicó, sí. Para ir a vacunar, a repartir cajas y a trabajar como alcalde, digamos. Y eso, desde la perspectiva del CERVEL, más allá que sea ley orgánica de municipalidades, sí hay una cierta asimetría entre quienes van a poder, comillas, seguir jugando un rol público como alcaldes, siendo candidatos en campaña y con los demás suspendidos. Ahí sí hay un rol del CERVEL.
Pero eso, no, pero eso siempre ha sido, a ver, eso siempre ha estado, porque la campaña dura a la larga 60 días desde la inscripción. O sea, perdón,
no, y solo se suspenden los tres.
Entonces, los dos primeros meses el alcalde está en ejercicio y está de candidato. Y podría, por ejemplo, en el segundo mes de candidato podría estar haciendo propaganda en la radio y en los medios de prensa. Y también volanteo y otra serie de cosas. Por lo tanto, eso siempre ha existido. Obviamente, si son acciones municipales claras, nosotros no vamos a hacer cuestión, pero si hay campaña, por supuesto que se le va a sancionar.
Al final entiendo que no quedó habilitado el feriado obligatorio, se llama
irrenunciable.
Irrenunciable, sí, es feriado legal.
Sí. ¿Afecta algo en eso, juicio del CERVEL?
No mucho. O sea, bueno, siempre existió una norma en la ley de votaciones que hace feriado legal cualquier día de la elección. Y siendo los dos días, sábado y domingo, o sea, el 15 y el 16, los dos son feriados legales. Los domingos siempre lo son. Aquí pasa a ser feriado legal el sábado. Ahora, obviamente, A ver, ya hay mucha gente que no trabaja los sábados, a pesar de que no ser un día feriado. Hay gente que cuando es feriado tampoco lo trabaja, ¿ya? Ahora, las personas que tienen un trabajo día feriado, por todas sus actividades, que son turnos y otros, obviamente tienen que trabajar, pero ellos siguen teniendo la misma garantía que tienen cualquier día de la elección, cuando era domingo, que es el derecho de ir a votar y que se le dé ese permiso sin sueldo. Y también tienen ese derecho los vocales, durante los que sean nombrados vocales, los dos días de la elección y el día viernes, porque anteriores, porque tienen que van a tener que ir a constituir las mesas, o sea, el viernes 14 de mayo. Y también los miembros del Colegio de Escrutadores, que tienen una función al día siguiente de la elección, o sea, el lunes 17 de mayo.
Andrés Tagle, bueno, quizás algo bueno es que se alcanzó a vacunar a las personas que van a trabajar en la elección, a los vocales, así que van a estar probablemente más protegidos. En una de esas hasta se alcanzan a poner la segunda dosis, lo que sería una súper buena noticia. ¿Verdad?
No, pero se alcanzan a poner la segunda dosis, porque la semana de la vacuna fue desde el 22 de marzo, partieron ellos en adelante. Durante toda esa semana, 22 al 30, por lo tanto...
No, al fines de abril deberían estar todos vacunados.
Sí, deberían tener la segunda dosis y ya van a tener, entiendo, un par de semanas de un poquito menos con la segunda dosis puesta.
Claro, claro, eso es una buena noticia. Pero estaba pensando en cómo va a evolucionar la pandemia, que es algo que no sabemos, que esperamos que las cifras puedan bajar. Y que además a nivel nacional, de verdad, porque esto es una elección en todo el país, no se pueden hacer diferencias en ese sentido. Si es que hubiese necesidad de suspender esto nuevamente, ¿qué esperaría el CERVEL? ¿Con cuánta anticipación o estamos en un estado de guerra en que las cosas hay que resolverlas como llegan nomás?
No, bueno, ojalá... Bueno, lo que pasa es que esto es una disposición constitucional, requiere una legislación como la que se hizo y eso es un acuerdo político amplio. La demora aquí, como te digo, no estuvo tanto en las fechas, sino que en otras cosas accesorias a la campaña, que en el fondo entraron en posiciones diferentes entre las cámaras, entre los partidos y quizás incluso transversal políticamente, ¿eh? Pero salió adelante. Siempre había acuerdo en la postergación, así como hubo acuerdo en los dos días. Ahora, las medidas que se han tomado por fruto de la pandemia van a continuar. O sea, seguimos con dos días, que eso tiene el propósito de evitar aglomeraciones. El segundo, vamos a tener un protocolo sanitario igual al del plebiscito, que resultó ser efectiva. Tercero, está la vacuna de los vocales que tú mencionabas. Y por último, bueno, la cantidad de población vacunada va a aumentar sustancialmente. O sea, hoy día ya hay 7 millones al menos con una dosis, y eso ya de población adulta, y eso es la mitad del padrón electoral. Entonces es probable que estemos hablando de 10 o más millones a este ritmo en mayo para las elecciones, y ya es un porcentaje alto del padrón electoral, que son 14 millones, ¿no es cierto?
Y adultos. ¿Cree que no vamos a tener una nueva postergación? Nadie tiene una bola de cristal, pero...
No, yo espero que no. Espero que, bueno, tengamos más la vacuna de los frutos que todos esperamos.
Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, ¿no hubiese sido más conveniente desde el punto de vista de la organización de una posible elección ante una eventual nueva fecha pospuesta, el 15 y 16 de abril por razones sanitarias, haber dejado fijados los criterios y no tener que entrar en esta incertidumbre mayo, nuevamente? Perdón, mayo, disculpa, 15 y 16 de mayo. Y no entrar de nuevo en la eventualidad de que sea necesario correrla a una nueva discusión, una nueva incertidumbre, haber dejado escritos ya los factores con los cuales se debiera cambiar y una fecha ya establecida.
A ver, lo que pasa es que no es... aquí hay una cadena de elecciones. Tenemos 5 elecciones en Chile. Aquí no solo se cambió una, se fijaron 3 de las 5 y las otras 2 inamovibles. Pero una va manejando los plazos de la otra. O sea, en el fondo, mira, entre esta elección de mayo de alcaldes, concejales, convencionales, constituyentes y gobernadores, está a 4 semanas de la segunda vuelta con Ecuadores. Esas 4 semanas se necesitan de alguna manera para los tribunales electorales resuelvan los casos que podrían haber en medios estrechos y por lo tanto algo conflictivo, digamos, que normalmente van a se den largo en tribunales y imprimamos los votos después de ese proceso. Después hay 5 semanas para la primaria y la primaria que a su vez 5 semanas de la inscripción de los candidatos definitivos de la presidencial, que es el 23 de agosto. Entonces, la primaria resuelve candidatos presidenciales y otros se pueden inscribir directamente el 23. Y eso 90 días antes de la elección de noviembre, la presidencial y parlamentaria, etcétera. Ahora, nosotros necesitamos todos esos plazos, por ejemplo, esos 90 días de inscripción de los candidatos antes. Con esta cantidad de candidatos que tuvimos para las elecciones siguientes, se demoraron muchísimo en los tribunales porque hubo muchísimos reclamos y la cantidad de candidatos nos ha venido bien problemado. Por lo tanto, esos 90 días para nosotros son claves para poder llegar con los votos, etcétera. Entonces, no es fácil una nueva postergación en el calendario electoral de Chile, digamos. Y desde luego, yo creo que nadie quiere prorrogar los mandatos, especialmente del gobierno.
Bueno, de hecho ya la convención constituyente se va a constituir 7 meses después de lo calculado, si es que no hay una postergación mayor, lo que atrasa prácticamente casi en un año, digamos, en los mismos 7 meses, pero lleva a que finalmente estemos pensando en el 2023 respecto al plebiscito ratificatorio.
Finalmente. Mira, aquí nos pilló, para así decir, esta segunda ola que siguió pillando terrible. Justo más o menos en la fecha de la elección, y esa tiene la postergación, pero tuvimos en el fondo desde octubre unos 6 meses hasta fecha en que podíamos haber realizado la elección con tranquilidad, digamos, ya, si hubiera estado programada durante ese periodo o en condiciones similares al principio. Pero igual, como te digo, se han tomado medidas y se van a tomar medidas, ¿verdad? Los 2 días es una gran ayuda para evitar las aglomeraciones. Al final, el trámite de ir a votar no va a ser distinto del trámite que aún en pandemia mucha gente hace, que ir al supermercado, ir a la farmacia. Estoy hablando de esas cosas, no estamos hablando de que va a haber una aglomeración mayor que esa, ¿no? O como de repente había una playa en el verano acá en la costa central de Chile, ¿no? O sea, va a ser menos que eso, por lo menos, ¿no?
Andrés Taile, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Bien, pues. Gracias, Andrés. A usted. Que tenga buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Nosotros nos tenemos que ir. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada.
Nos vemos mañana jueves.
Que tengan un muy buen día. Chao.
Buenos días.